Bueno, 8 de la mañana, 15 minutos. Esto es LT4 Red Ciudadana. Estaba leyendo en el diario El Territorio, página 10, que en San Javier tienen que esperar hasta agosto para poder tramitar el DNI. Agosto. Estamos en abril. El argumento, aparentemente, es que una de las tormentas, el temporal de septiembre pasado, estamos en abril, parece que dañó el sistema o pasó algo, entonces no se puede hacer el DNI ahí. Vamos a hablar con Alejandra Soto, que es la titular del Registro Provincial de las Personas. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Qué pasó de San Javier?
Sí, efectivamente, con la tormenta del año pasado, se dañó uno de los equipos. En realidad, una de las máquinas que estaba instalada era de mesa de entrada únicamente, porque se ponen a funcionar dos máquinas para no entorpecer el trámite. La de mesa de entrada es la que te genera la boleta, después pasarte a la toma de trámite, que es el que tiene el kit de biometría, ¿no? En este caso, lo que se retira es la mesa de entrada. Ellos están haciendo de mesa de entrada y toma después de trámites en una sola máquina. Acá me pasan un reporte de la producción diaria que tiene San Javier y está entre 15 y 17 trámites. Yo tengo dos inconvenientes, sí, por día. Dos inconvenientes con San Javier, que uno, por supuesto, es no digo responsabilidad, pero sí es algo que lo tengo que solucionar yo desde adentro del registro, que tiene que ver con el personal, ¿sí? Porque la mayoría de las localidades donde están trabajando con un solo puesto, como por ejemplo Monte Carlos, Gustavo, está haciendo de 57 a 60 trámites diarios con un puesto, está con una jornada laboral extendida, ¿sí? Lo que quiere decir de que inician a la mañana y terminan a las 3, 4 de la tarde. Eso, esa predisposición horaria es la que no estoy teniendo en San Javier, ¿se entiende?
No hay predisposición horaria.
Exactamente, no tengo un equipo que me trabaje continuado hasta las 3, 4 de la tarde. Y otro de los inconvenientes, entonces, es San Javier, y ese es el que no me es imputable, digamos, como organismo, es el tema del proveedor de Internet. Nosotros, en todos los casos, en las localidades, siempre le pedimos la colaboración a los intendentes para que contraten una empresa local, prestataria del servicio de Internet. En este caso, la prestataria que sí, con muy buena voluntad, se está haciendo cargo, digamos, el municipio de San Javier, no nos provee de un buen servicio de Internet. Entonces, los trámites son lentísimos, está la subida de la información al sistema.
No hay conectividad, no hay buena conectividad, digamos.
Exactamente, no hay buena conectividad, por lo que un trámite me está tardando demasiado tiempo, entonces no se puede atender a más personas en el turno de la mañana.
O sea que son dos los problemas.
Dos problemas.
Uno es técnico, evidentemente técnico, y el otro es de personal.
Exactamente, o sea, por más que yo ponga otra máquina, siempre voy a tener el mismo inconveniente con la conectividad. Hasta tanto no se solucione el tema de los pedidos. Y bueno, como te decía también, este turno extendido.
¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Enviar el camión, que haga documentos cada tanto? ¿Cómo lo están manejando, Alejandra?
Nosotros cuando enviamos el camión, con el camión nos conectamos por cable. El servicio de Internet es el mismo. El servicio de Internet es el mismo.
Claro, o sea que por más que manden el camión, el problema va a subir.
Lento. Claro. En este caso, exigir al proveedor los megas para trabajar. Esta experiencia la tuvimos en este periodo de 15 días, la tuvimos, por ejemplo, con la localidad de San José. La primera visita se frustró el operativo porque el internet era bueno. Era prácticamente imposible trabajar. No se levantaba la información. Gestiona el intendente con la empresa, más MEA, y le brindaron, digamos, este servicio. Ellos volvieron ayer de San José, estuvieron trabajando dos días. Y la verdad es que el servicio es buenísimo. O sea, lo mejoran, ¿entendés?
Sí, sí.
Pudimos operar tranquilamente con el móvil.
Doctora, en la avenida Uruguay en varias oportunidades vimos colectivos como del transporte de larga distancia, grandes colectivos con muchas personas, digamos, que aparentemente vienen a hacer el trámite desde el interior, tipo en charter, por decirlo de alguna manera. ¿Puede ser que sea así, que se junten a varios ciudadanos y se los traiga por algún problema en particular? Me llamó la atención que en varias oportunidades que paso por la avenida Uruguay y, bueno, no me acuerdo la calle donde está exactamente ubicado el registro, están este tipo de ómnibus estacionados enfrente.
Sí, efectivamente. Nosotros estamos recibiendo contingente de una de las localidades que no tiene directamente ni prestataria local y no nos podemos conectar con el móvil. O sea, no podemos llegar a la localidad que es la localidad de Corpus. En este caso, sí, viene la gente a hacerse los operativos, los parques identitarios a la avenida Uruguay. Le reservamos los turnos y estamos trabajando de este modo porque no hemos encontrado otra solución.
Claro, y hacen un llamado, digamos, por ejemplo, en Corpus, y dicen, bueno, todos los que necesiten documento, mañana a tal hora sale el micro, y bueno, y ahí...
Sí, porque se cuesta mucho en el jefe comunal, ¿no?
Ajá.
En estas cuestiones. Entonces, es como que carga como una mochila también el intendente,
claro,
lo que tiene que ver con la identificación del ciudadano, ¿no?
Claro,
de su
claro.
pueblo. Entonces me plantea la situación a sí mismo, cómo podíamos solucionar, y en este caso la única manera de que el ciudadano de Corpus tenga su nuevo documento es haciéndolo acá en Posada.
Claro.
Y lo nucleamos ahí en el Centro de Documentación Propia de la Ciudad de Uruguay por la cantidad de puestos que tiene y sobre todo porque nosotros tenemos otro servicio de internet ahí que en realidad se le integra, que ustedes lo deben saber, es un servicio dedicado, que la verdad que la toma de trámites son 5
minutos. Agiliza.
Sí, totalmente.
Bueno, una pregunta más, Alejandra. ¿Todavía hay tiempo de actualizar el DNI para votar en octubre? Ya creo que para junio ya no llegamos, ¿no?
No, para junio no llegamos. Lo que nosotros estamos haciendo hincapié con los adolescentes, sobre todo los que van a votar por primera vez, que tienen tiempo para actualizar su documento, porque lo tienen que actualizar al DNI, antes del 30 de abril, en este caso tienen tiempo hasta el 30 de abril para ingresar al padrón electoral nacional.
Hasta el 30 de abril, esto para poder participar en octubre.
Para participar en las nacionales, legislativas nacionales de octubre.
Exactamente.
Claro.
Y para las primarias, porque tenemos en agosto primarias.
Ingresan para las primarias, depende de la edad, ¿entendés? Si cumplen 16 años antes del 27 de octubre, van a poder votar aún con 15 en las primarias.
Bien, correcto.
Y el DNI es la cédula que tenemos ahora, ¿no?
Es el DNI tarjeta, el formato tarjeta.
¿Y dónde van a sellar ahora el documento?
No, te lo sellan.
¿No me van a sellar más?
No.
Te dan una comprobante, ¿no?
Es plástico. Bueno, yo pregunto.
No, es un ticket, es un ticket, ¿no? Es un ticket. Bueno, hay que guardar el ticket nada más.
Hay que guardar el ticket, sí.
Hay que guardarlo. Exactamente.
De todas maneras, una consulta más, Alejandra, perdón.
Sí.
Vamos a poner que uno pierde el ticketcito, digamos, ¿no? Porque encima hay que guardar el ticket de uno voto. Además de todas las facturas de EMSA y las de agua.
Oh, no.
Digo, en el sistema informático queda registrado si uno votó o no, ¿verdad?
En el sistema queda registrado el voto, por supuesto. Yo no sé cómo van a trabajar acá en... Yo no, viste que no es mi área, no sé cómo lo van a instrumentar.
Sí.
Escuché y lo leí, sí, de alguno de los chicos de sistemas del Ministerio del Interior, que los padrones electorales nacionales van a tener un sistema de lector de huella, Gustavo, aparentemente. O sea, un control biométrico de la emisión del voto. Aparte
perfecto.
De la constancia de emisión del voto, ¿no?
Bien.
Que va a empezar automáticamente en el sistema la votación a través de la lectura de la huella. Esto lo leí así, que lo iban a implementar en las nacionales, en el padrón nacional.
Bien.
No sé cómo va a ser. No sé cómo va a terminar todo este tema.
Alejandra, gracias. Buen día.
Gracias, doctora.
No, gracias.
Hasta luego.
LT4, Red Ciudadana.
Bueno, mira vos, básicamente un problema de personal, pero un problema de conectividad. No hay buen servicio de internet, entonces por más que manden el camioncito que haga los DNI, como también dependen del internet, no sirve. No.
Yo te pregunto algo, Gustavo, a ver si vos me sabes eso. Así como pregunté lo del voto, que es inocente la pregunta,
sí.
Tonta, pero realmente mucha gente no debe saber cómo van a hacer para controlar si no se puede poner más el sellito, porque, mira. Mi papá decía, ¿dónde me van a sellar ahora el documento? Que tiene la libreta SICA sellada desde el año...
No, bueno, la gente vota, entiendo que con el documento que tiene.
Claro.
Inclusive, si tenés la libreta, te tienen que sellar la libreta.
Claro.
Pero te pueden decir que no vota.
Pero por eso te digo, no debo ser yo la única que no... Lo que te quería preguntar es lo siguiente. ¿Vos conocés alguna persona que haya tenido algún problema por no ir a votar alguna vez?
Nunca.
¿Viste que...?
Nunca sancionaron a nadie, nunca...
Obligatorio,
que yo sepa, por ahí hay y yo no lo sé. Pero nunca me enteré de ningún amigo, ningún conocido al que le hayan dicho, mira, vos no podés sacar el pasaporte porque no votaste. O no podés hacer un trámite ante ANSES porque no votaste. O no te podés jubilar, porque no votaste. O tenés que pagar tanto de... Porque
yo era chica, por poner en los años 70, que había elecciones, mi mamá me decía, hay que votar porque es obligatorio, porque si no... Y yo decía, ¿quién te va a controlar? La criatura, ¿no? ¿Quién te va a controlar? Y me decía, no, es obligatorio, hay que votar, porque después cuando te vas a hacer un trámite algún día, te va a faltar el sello. Bueno, así me crié yo pensando en eso y voté en cualquier elección
lo mismo. Es que te siguen diciendo lo mismo.
Pero,
todos los años que hay elecciones, te siguen diciendo que si uno no vota, uno después no va a poder hacer determinado trámite.
No conozco a nadie, absolutamente a nadie que le hayan, y debo reconocer que en dos elecciones no voté, pero porque, bueno, por una cuestión que no pude, por... No voté y nadie, nunca jamás me pregunté nada, y hasta el día de hoy no encontré.
Mi hijo hoy con 20 años todavía nunca votó porque no estuvo un año en la Argentina, y cuando volvió...
Bueno,
pero no hizo nada.
Claro, bueno, es lo que yo tampoco estaba lejos, entonces no podía votar, pero tampoco hice un trámite para decir.
Sí, porque no votó en las elecciones pasadas, y he hecho toda clase, me paso la vida haciendo trámites.
Pero realmente, ojalá que la gente no aprenda y que vaya a votar, porque es muy importante votar. Es más importante votar no en blanco, es votar por alguien, aunque no te guste.
¿Habrá algún día voto voluntario en la Argentina, como hay en otros países?
Como los Estados
Unidos. ¿Habrá voto voluntario? Pregunto, no digo ni que sea bueno ni que sea mal. Si habrá alguna vez voto voluntario, como es voluntario ahora el voto de los chicos, de 16 a 18. El voto obligatorio tenía mucho sentido, pero mucho sentido, en el año 1916, que fue cuando se sancionó la ley electoral, porque en esa época se desalentaba mucho el voto. O sea, no cualquiera votaba, antes no se votaba. O sea, bueno, vos ya votaste, date nomás, ¿no? Entonces el sufragio universal, secreto y obligatorio, era importante para cambiar toda la cultura política del no voto. Cuanto menos gente votara, mejor. Pero ahora, digo, en pleno siglo XXI, con la gente ya acostumbrada a votar, pregunto así, ¿no?, si acaso no sería oportuno empezar a pensar en un voto voluntario. Va a votar el que quiere y el que no quiere no, ¿no? Bueno, qué sé yo, cosas para más adelante.
¿Dónde está el sistema?
Buen periodismo, buena música, buenas ideas, buena radio. LT4.
Abajo el corral.